Libercast presenta una producción de Libertópolis. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas. Libertópolis.com.
Bienvenidos a Libertópolis Negocios. Es un gusto estar con todos ustedes ya arrancando el año, arrancando el 2024. Espero que con mucha energía y espero que con también pues con optimismo, a pesar de todas estas incertidumbres, con optimismo. Y hoy vamos a hablar acerca de los escenarios y las perspectivas económicas para el 2024. ¿Cuáles son esas perspectivas que se esperan para este próximo año en un contexto mundial donde hay elecciones en Estados Unidos? Milei está como presidente en Argentina. Se está dando también el tema de elecciones en El Salvador, en la región también. Así que, y cómo esto también incide la parte política en lo económico. Así que, para eso, qué mejor que platicar con nuestro invitado, quien, pues, ya llevamos varios años, varios años invitándolo y él ayudándonos a hacer este análisis. Él es Ricardo Rodríguez, quien es analista económico senior de CABI y de Central American Business Intelligence. Además, pues, tiene una amplia experiencia en temas económicos. Y, Ricardo, ¿cómo podríamos, primero, qué te parece si hacemos como un análisis del cierre del 2023? ¿Cuáles son las conclusiones o las enseñanzas o lo que nos deja lo que nos dejó 2023?
Bueno, sí, no, antes que nada, pues muchísimas gracias por la invitación. Como bien mencionaba, pues ya varios años de estar haciendo este análisis para ver qué se avecina en el año que inicia. Pues realmente el 2023 creo que fue un año ya de un crecimiento económico mucho más lento a nivel mundial. Recordémonos que pues, si hacemos un análisis un poquito más para atrás, venimos de la pandemia, luego del año de recuperación de la pandemia, que fue un año a nivel mundial de un crecimiento económico muy fuerte, pero que significaba nada más la recuperación de lo que se perdió en el año de la pandemia. El 2022 todavía fue un año de crecimientos fuertes, algunos sectores y algunos países terminando de salir del impacto de la pandemia, pero ya el 2023, digamos que con todo regresando a la normalidad, fue un año de un crecimiento económico mucho más lento. Fue un año que nos enseñó también que estamos sujetos a que, no le voy a llamar pequeños cambios porque creo que no fue tan pequeño, pero que algunos aspectos extraeconómicos pueden disparar consecuencias económicas muy fuertes. Si me refiero a la invasión rusa a Ucrania, por ejemplo, también que pues generó problemas muy fuertes en los precios y que todavía se vivieron en 2023. Obviamente todavía algunos aspectos geopolíticos que fueron sonando durante el año, pero en general pudiera resumirlo como un año en donde fuimos saliendo, pero sin regresar a la normalidad, pero fuimos saliendo de esa inflación tan fuerte que se empezó en el 22 y con un crecimiento económico pues mucho más moderado, cambios también en las tasas de interés muy fuertes en algunas latitudes, pero digamos que si lo tuviera que resumir en no sé, en tres grandes temas, crecimiento económico, que no estoy diciendo recesión, solo estoy diciendo crecimiento económico más bajo, inflación que se empezó a moderar, pero que pues, ya se sentían sus consecuencias, y tasas de interés muy fuertes tratando de contrarrestar la misma inflación. Esa fue más o menos la dinámica del 23.
Y obviamente también en esto están las perspectivas de recuperación de Estados Unidos, ¿verdad? Y qué va a pasar con el tema de Estados Unidos y si va a lograr empezar a ver crecimiento también, un crecimiento mayor en Estados Unidos. En cuanto al tema de las causas geopolíticas o el tema de las guerras, ¿cómo crees que ha incidido el conflicto entre Israel y Hamas?
Sí, no, ahí los primeros días, digamos, del estallido del conflicto, sí hubo un disparo, particularmente en el precio del petróleo, porque pues la especulación o lo que se entendía es de que, pues aunque el conflicto fuera en Israel, pues involucraba a todo el mundo árabe, potencialmente, que sabemos que son productores de petróleo, entonces, pues un estallido más fuerte de ese conflicto hubiera podido poner en juego la disponibilidad de petróleo pues de los principales productores y suplidores a nivel mundial. Pero eso sí, pues ya después en los siguientes días y semanas, conforme pues el conflicto pues continuaba latente, pero no escalando como tal vez esperaba al inicio, el precio se fue moderando y de hecho ahorita el precio durante la mayor parte del cierre del año del 2023, el precio incluso fue a la baja, pero no necesariamente porque se calman las tensiones en Israel, sino porque pues se empieza a mostrar una debilidad económica, particularmente en China, uno de los principales consumidores pues, de todo, incluyendo combustibles, ¿verdad? Y entonces pues a menor demanda, obviamente el precio empieza a caer, pero tal vez respondiendo a la pregunta, cualquier conflicto geopolítico pues entre principales potencias o países que sean relevantes en alguna materia prima, pues va a disparar los precios. Ya lo vimos con Rusia y Ucrania. Dispara no solo el precio del combustible, sino del trigo, del maíz, productos de los fertilizantes, productos que eran muy relevantes en esa área geográfica. En Israel y el mundo árabe, pues obviamente el petróleo es de los que más se verían afectados. Hubo un potencial conflicto entre China y Taiwán, pues generaría disrupciones mucho más fuertes en una gran cantidad de productos. Entonces, pues dependerá un poco de dónde sea el conflicto, de qué producto pudiera haberse afectado, pero lo que ha sido evidente en estos últimos 2 años es de que sí, los precios están muy sensibles a esos temas geopolíticos.
Y en ese sentido, ¿cómo impactó todo esto en el año 2023 en Guatemala específicamente? O si quieres hablar de la región y luego Guatemala.
Sí, realmente en Guatemala y en la región centroamericana en su conjunto, creo que uno de los temas donde más lo vimos en términos económicos fue en las exportaciones. No necesariamente en el crecimiento económico, digamos, ya pudiéramos hacer particularidades, porque obviamente países que están dolarizados pues están un poco más expuestos a problemas de liquidez, por ejemplo, con un dólar. Restringiéndose su liquidez, pues obviamente estos países, Panamá, El Salvador, pues están mucho más expuestos a ese problema. Pero en términos generales, pudiera decir que uno de los indicadores donde más golpeó el 2023 y esa desaceleración fuerte que ha estado viviendo Estados Unidos es en las exportaciones. Guatemala, por ejemplo, las exportaciones. Pues todavía a estas alturas no se tienen las cifras al cierre de año, pero más o menos estimo que van a cerrar las exportaciones el 2023 en más o menos entre un 10 y 12% de caída. O sea, entre 10 y 12% menos de exportaciones de lo que exportamos en 2022. Y eso es particularmente porque, pues, entre la desaceleración económica que ha estado viviendo Estados Unidos, por ejemplo, la venta de ropa, de vestuario ha estado débil. La compra de alimentos no, pero los precios de algunos productos que exportamos, como café, azúcar, estuvieron más bajos en 2023 de lo que estuvieron en 2022. Entonces, esa combinación nos afecta y nos afecta a países que dependemos de ese tipo de exportaciones. ¿Por qué Costa Rica, por ejemplo, sus exportaciones sí crecieron 10%? Porque Costa Rica envía dispositivos médicos y otro tipo de productos de mayor valor agregado, pero particularmente el Triángulo Norte, pudiera decir, y Guatemala, que aunque mandamos 4.000 productos al exterior, realmente, pues, si revisamos la matriz de exportaciones entre productos agrícolas y vestuario, se va por lo menos el 25 o 30% de nuestras exportaciones. Entonces, obviamente, si estos productos estuvieron afectados, ya sea por precio o por demanda, pues ahí es donde Guatemala, digamos, se vio más afectado. Pero si miramos las cifras de crecimiento económico, crecimiento del PIB como tal, pues se mantuvieron bastante estables, obviamente pendientes de mucho lo que refleje el último trimestre, pero ahí sí, no por temas internacionales, sino particularmente por lo que vivimos en el mes de octubre, ¿verdad?
Que eso incidirá. ¿Qué tanto? Muchas veces dicen, bueno, no, es que, y a veces sucede que muchos decimos, o muchos dicen, mi tema es los negocios y mi tema es esto, pero la política no, o sea, no me importa lo que hagan los políticos, porque a mí lo que me importa es mi negocio. ¿Qué tanto en tu experiencia, en la experiencia que ustedes tienen en Cavi, ha incidido la política para bien o para mal en el tema de los negocios? Y la segunda pregunta sería, ¿reacciona más rápido el mercado cuando las noticias son negativas y profundiza, versus cuando la noticia es positiva, cuesta más y no es tan profunda la respuesta?
Pues tal vez voy a resolver la segunda primero, que creo que es un poquito más fácil y rápida. No, creo que en general el mercado sí reacciona a ambas noticias. Okay. Tal vez ejemplo para ver es la elección del presidente Milei en Argentina. Uh-huh. Los mercados reaccionaron rapidísimo y con mucho optimismo a la elección de Milei. En 2 semanas la bolsa argentina había recuperado 25% de su valor por mucho optimismo que había luego de la confirmación de la elección del presidente Milei. Entonces creo que no, creo que o sea, ya sean noticias buenas o noticias malas, sí mueven el mercado, pero no necesariamente unas más que otras. Okay. O al menos hay ejemplos de ambas direcciones. Pero definitivamente pues las noticias malas también afectan. Y pues el sector público en Guatemala, resolviendo la primera pregunta, el sector público en Guatemala no pesa mucho, pesará menos de 10% del Producto Interno Bruto, creo yo. Entonces no es que necesariamente, o digamos que sí, alguien pudiera pensar, pues no, lo que hagan los políticos o lo que haga el sector público no importa, porque lo que mueve el país es el sector privado, y estaría de acuerdo. Pero definitivamente las decisiones políticas inciden en lo económico y en los negocios. Entonces no podemos tampoco, digamos, meternos en un agujero y pretender que lo que pasa afuera no nos importa, porque definitivamente sí incide, pues a la vista lo que pasó en octubre, ¿verdad? O sea, muchos habrán podido estar indiferentes a las razones y a los mismos bloqueos, pero al final nos afectó a todos. Y pues ahí ya más en una percepción personal, no tanto técnica, yo sí sentí que en esas semanas, particularmente los primeros días, estábamos más o menos en la época de la pandemia o peor. O sea, uno iba al supermercado y las existencias de pollo, de carne, de algunos vegetales, era de huevos, era casi nula, pues. O sea, sí hubieron afectaciones en la cadena de suministros que creo que ni con la pandemia lo vivimos. En todo caso, en la pandemia lo que hubo es una aceleración de la demanda. Por pánico, pues, se acordarán de las bromas que todo el mundo acaparó el papel higiénico, pero no es que hubieran necesariamente disrupciones en la cadena logística, pues a lo mejor algunos retrasos, pero no a los niveles de octubre del 2023. O sea, eso para mí fue algo bastante diferente. Y de hecho, pues, sí causó impactos económicos, pues a cualquier empresa habrá vivido que o no pudo operar porque pues sus empleados no podían llegar o los clientes no iban a llegar, entonces igual mejor mantenían cerrado. Realmente fue un impacto muy fuerte. Se podrá discutir, creo yo, en cuál fue ese impacto, la magnitud de ese impacto, pero no creo que nadie a estas alturas pueda venir a decir que al país no le costó esos 20 días de más o menos de cierre que tuvo el país.
Y obvio, sí, claro, y ese tema de los bloqueos, sí, tienes razón, muchos recordamos el tema de pandemia, ha aumentado, yo diría, pandemia con esteroides en cuanto a que había poca movilidad, pero además era muy arbitrario, no sabías cuándo sí y cuándo no. Versus en la pandemia, pues había cierto orden, si podemos llamarlo así, o por lo menos sabías qué días, qué horas y cómo podías operar y quiénes sí operaban versus aquí. No sabías si podías o no operar porque dependía de lo que estaba sucediendo en ese momento. Otro tema que me gustaría hablar de lo que sucedió en 2023 es remesas. ¿Qué sucedió con el tema de remesas? Las remesas... yo quisiera una economía tipo remesas, porque en cuanto al crecimiento que tienen constante las remesas, Y de eso podríamos analizar por qué allá sí se genera toda esa riqueza y acá nos cuesta. ¿Y cuánto impacto tienen las remesas en la economía? O sea, ¿de cuánto, si habláramos de un sector productivo, cuánto sería en cuanto en toda la economía? Entonces tú dime por dónde quieres empezar.
Sí, no, definitivamente. Y sí, digamos, hablar de las remesas tiene distintas aristas y tal vez vale la pena empezar y aclarar, porque luego también dicen que uno lo que está apoyando es la expulsión de personas y temas similares. Obviamente que no. Obviamente el modelo económico que uno quisiera que Guatemala siguiera es de generarle oportunidades a la gente dentro del país y pues que la inmigración sea una alternativa, no una obligación. Pero tampoco podemos escondernos de la realidad de que hoy Guatemala se mueve y el país crece a un 3.5% del promedio, porque están entrando al cierre del 2023 $20,000 millones de remesas. Eso es mucho más de lo que se recibe de todos los productos que mandamos de exportación. Ya representa más o menos un quinto de la economía. Obviamente las remesas no son parte de la contabilidad del PIB, pero si las medimos como el tamaño de la economía guatemalteca, pesan más de 20% del PIB. Entonces, cuando un factor mueve un quinto de la economía y sabemos que particularmente van enfocadas al consumo, pues entendemos por qué los precios pueden subir, la inflación nos pegó mucho en los últimos 2 años, pero el consumo se mantiene a un ritmo, pudiéramos decir, estable, porque obviamente pues están entrando estos más o menos 450, $480 en promedio mensual para cada familia que recibe remesas. Entonces, obviamente, pues eso sostiene ese consumo, ¿verdad? Realmente, obviamente con el panorama que hay en Estados Unidos, bastante complejo, de especulaciones de que se pudiera venir una recesión, que aunque no sea recesión, pues evidentemente el país, este país está creciendo a una velocidad muy baja. Entonces, pues una de las especulaciones llegaría a ser, bueno, entonces las remesas sí van a empezar a caer, porque pues las condiciones en Estados Unidos están complejas. Pero a nuestro entender, no vemos necesariamente que eso vaya a suceder, particularmente porque tenemos que entender dónde está el golpe o en qué sectores está el golpe en Estados Unidos. Y los golpes están particularmente en el sector tecnológico. Pues hemos visto en el último año cuáles son las empresas que han estado anunciando despidos de personal, y los despidos más fuertes en Amazon, en Google, en Salesforce, en otras empresas, pero más de índole tecnológica, que ahí no es donde trabajan nuestros connacionales. ¿Dónde está el guatemalteco o el latino trabajando, particularmente en la construcción, en el agro, en el sector de hoteles y restaurantes, que son sectores que al día de hoy, o al menos a las últimas estadísticas que están al mes de septiembre disponibles, son sectores que han creado todavía empleo en los últimos 6 meses? O sea, mientras el sector tecnológico sí ha destruido más o menos 15, 20 mil empleos por lo menos en el neto, estos sectores que le menciono, construcción, agricultura, hoteles y restaurantes, son sectores que están creando oportunidades de empleo todavía. Entonces, ahí pues la especulación, o lo que pudiéramos entender, es de que en todo caso el guatemalteco lo que está viviendo son pues precios más altos y complicaciones para mantener su poder adquisitivo, y entonces probablemente ya no ha podido hacer crecer tanto esas remesas y se estanca el envío promedio más o menos en $450. Entonces, pensar que ahora van a mandar 500, pues sería un poco irreal, pero se mantiene ese monto promedio mientras que la migración todavía continúa, porque tampoco es que las puertas se han cerrado completas, o sea, todavía el flujo migratorio se mantiene. Entonces, obviamente, una mayor base de envío de remesa a un monto promedio que se mantiene alto, pues nos hace esperar que las remesas todavía vayan a continuar creciendo, probablemente menos de lo que han crecido en los últimos años, porque hay que recordar que el 2021 las remesas crecen casi 40%, fue un monto muy, muy fuerte. Ya el 2022 las remesas crecían cerca de 20%, la mitad, pero seguían siendo fuertes. Y al 2023 más o menos se crece entre 10 y 11%. Pero dimensionar que ese 10 y 11% significa 3 veces lo que crece la economía guatemalteca. Entonces, mientras esa relación siga estando de esa manera, pues obviamente las remesas van a continuar siendo como digo, un sostenimiento del consumo y de la economía guatemalteca en su conjunto.
Claro. Voy a hacer una pausa y cuando regresemos vamos a continuar hablando y con todo este panorama. Te comentaba al inicio del programa que casi se convierten ustedes en los oráculos y les llegan a preguntar qué va a pasar, pero con todo este panorama, ¿cuáles son los posibles escenarios internacionales, regionales y obviamente cómo estos inciden también en Guatemala para saber cuál es el panorama, tomando en cuenta pues un nuevo gobierno, tomando en cuenta elecciones en Estados Unidos y otros temas que posiblemente tú nos irás comentando? Así que vamos a hacer una pausa, regresamos.
Libertópolis.com.
Regresamos a Libertópolis Negocios y en lo que pues estamos aquí preparándonos para la rosca de Reyes y todo lo que todavía no termina esta temporada y cerramos con Reyes. Algunos otros empiezan, unos hacen Guadalupe Reyes, otros hacen Reyes Guadalupe, pero nosotros cerramos con Reyes. En lo que estamos con el cafecito o el chocolate y la rosca de Reyes, pues bien, ¿qué viene para el 2024, Ricardo? Estamos platicando con nuestro invitado, Ricardo Rodríguez, quien es analista económico senior en Cavi, y estamos hablando, bueno, ya hizo un análisis de lo que sucedió en este 2023 y qué se espera para 2024 en el contexto internacional, el regional y obviamente Guatemala. ¿Por dónde te gustaría empezar, Ricardo?
Perfecto. Creo que para hablar del 2024, el ámbito internacional puede ser bastante, bastante simple, porque creo que será un año muy similar al 23, pero sí considerando que, digamos, la mayor incertidumbre que hay al día de hoy es entender si Estados Unidos al final va a entrar en recesión o no. Y creo que de eso puede girar todo el impacto, porque obviamente sabemos que para un país como Guatemala nos importa mucho más lo que pase en Estados Unidos que en otras latitudes. O sea, por ejemplo, ya el 2023, Alemania, Países Bajos y otros países de Europa ya confirmaban que entraron oficialmente en recesión, pero eso al final no generó mucho revuelo o mucho impacto para Guatemala particularmente, porque nuestra dependencia de la Unión Europea, aun cuando ha ido aumentando, y no digo que no es importante, pero comparativamente dependemos mucho más de Estados Unidos de lo que podemos depender de la Unión Europea. Sabemos también que China está enfrentando uno de sus niveles más bajos de crecimiento de las últimas décadas, pero nuevamente no tenemos tanta dependencia y tanta relación con China como sí lo podemos tener con Estados Unidos. Entonces nos preocupa mucho más qué pueda pasar en ese sentido. Y ya el 2023 marcaba, perdón.
Sí, perdón, antes de que continúe, solo para aclarar, ¿qué se entiende por una recesión para quienes nos están escuchando y tal vez no lo tengan muy claro?
Perfecto, sí, no, buena aclaración. Recesión es crecimiento negativo de la economía, que oficialmente, o sea, para entenderlo como recesión, tienen que ser dos trimestres consecutivos. Entonces, por ejemplo, México antes de la pandemia nunca entró en recesión oficialmente porque un trimestre era crecimiento negativo, pero luego al siguiente trimestre se recuperaba. Entonces, pues oficialmente tendrían que ser dos trimestres consecutivos de ese crecimiento negativo, pero para términos prácticos entendamos recesión como que en el año promedio la economía cae o crece negativamente. Para entenderlo mucho más fácil es lo que pasó con la pandemia. En la pandemia todos los países, sin excepción alguna, crecieron negativamente o sea, tuvieron una caída en su actividad económica, en su Producto Interno Bruto, y eso es básicamente pues a lo que me referiría con recesión. Como digo, técnicamente tendrían que ser dos trimestres consecutivos, pero esa es una definición más económica, técnica. En términos generales es entender que la economía cae en un año calendario.
Que eso es diferente de la desaceleración.
Correcto, porque desaceleración es lo que ha estado viviendo, digamos, Guatemala. Pongo el ejemplo claro: Guatemala en 2021 crece 8%, 2022 crece cerca de 4%, y para el 2023 probablemente vamos a crecer entre 3 y 3.3%, dependiendo del impacto que haya, que se termine confirmando con los bloqueos de octubre. eso es desaceleración, o sea, crecer cada vez menos, pero crecer positivo todavía, que es diferente de recesión, que es tener un retroceso en la actividad económica.
Perfecto. Entonces, la gran incógnita es, ¿entra Estados Unidos en esa recesión, en ese crecimiento negativo, o no va a entrar?
Correcto. Esa es la gran duda, porque si Estados Unidos, o sea, porque tiene bastantes implicaciones. Si Estados Unidos sí entra en recesión y entra rápido en recesión, digamos, durante el año, la Reserva Federal va a tener muchas más presiones para acelerar su o relajar su política monetaria o bajar las tasas de interés. Recordémonos que Estados Unidos y la Reserva Federal pasó de una tasa de interés de 0.25% a 5.5% actualmente. Entonces, pues hasta ahorita se ha mantenido estable esa política monetaria. Se espera, digamos, con las condiciones actuales, se espera que sea más o menos en junio donde empiecen a bajar esas tasas, pero muy lentamente. Pero si Estados Unidos entra en recesión y entra en recesión en los primeros 6 meses, pues habrá una presión mucho más alta para que la Reserva Federal baje más fuertemente sus tasas de interés. Entonces, eso al final pues es parte de la discusión y de lo que se pudiera venir, y digamos algunos de los temas importantes en el ámbito mundial. Nuestra percepción, considerando además que es año electoral, es que asumimos que pues el gobierno demócrata, el presidente Biden, hará todo lo posible por evitar eso. Y eso se puede, digamos, de alguna manera, eso se puede evitar artificialmente, por llamarlo de alguna manera, con más ejecución de gasto público. Entonces, imaginémonos este escenario: Estados Unidos está desacelerando, que es algo que ya está comprobado. Necesitan evitar, obviamente, que haya una recesión inmediatamente antes de las elecciones de noviembre. Inyectan más gasto público populista para pues, obviamente, también con fines de alguna manera electorales. Entonces, el panorama más claro que pudiéramos pensar, obviamente, pues las condiciones pudieran cambiar, pero el panorama más claro que se pudiera venir a este momento es un gobierno tratando de evitar o postergar de alguna manera la recesión, ejecutar más gasto público en un gobierno que ya está sobreendeudado, porque su endeudamiento está en 140% del PIB. Obviamente ese endeudamiento no va a surgir entonces de los mercados nacionales o internacionales, sino que va a surgir a través de, pues, básicamente impresión monetaria de la Reserva Federal. Y eso lo que nos va a generar es el escenario que hemos estado nosotros previendo para la mayor parte, pudiéramos decir, de esta década, que es un escenario de estanflación, que básicamente es una combinación de estancamiento económico con inflación alta. ¿Por qué con inflación alta? Porque si Estados Unidos y la Reserva Federal lo que hacen es imprimir dinero para financiar el gasto público, pues eso ya ha quedado demostrado que tiene efectos inflacionarios. Entonces, pues básicamente ese es el escenario que nosotros, entendiendo que es año electoral, pudiéramos prever para Estados Unidos. Un crecimiento económico débil, pero no recesión, porque creemos que se van a hacer todos los esfuerzos para evitar esa recesión, al menos en el 24. Eso va a implicar que la Reserva Federal tenga que inyectar dinero. Eso va a generar una inflación que, si no regresa al 9% del 2022, pues por lo menos se mantiene entre, pudiéramos decir, 3 y 4%, cuando la meta de inflación es de 2%, o sea, una inflación del doble de lo que Estados Unidos quisiera tener, y más o menos en ese panorama nos estaríamos moviendo.
Que eso es lo que, y esto obviamente pues ya incide en la región e incide directamente en nuestro país. ¿Cómo ves la región?
Correcto. Realmente, si soy sincero, creo que para Centroamérica va a afectar muchísimo más factores internos políticos que necesariamente el ámbito internacional, porque no cambia rotundamente. O sea, mantenemos más o menos un ámbito muy similar al que hemos estado viviendo, pero El Salvador tiene elecciones en febrero, uh-huh. Donde parece bastante evidente la reelección del presidente Bukele. Panamá tiene elecciones en mayo. República República Dominicana tiene elecciones en mayo también, México tiene elecciones en junio, si no me equivoco. Uh-huh. O sea, hay bastantes países vecinos nuestros que pues están en procesos eleccionarios. Entonces, eso obviamente va a tener un impacto muy, muy fuerte. Sabemos que en toda América Latina, o tal vez a nivel mundial, años electorales son años convulsos o de algún tipo de incertidumbre, ¿verdad? Entonces, pues creo que eso va a definir muchísimo más el futuro de la región, más allá de los temas económicos internacionales, porque, pues como digo, realmente no, el panorama no es necesariamente muy diferente al que ya se vivió en el 23.
Claro. Y en este sentido, solo para regresar un poco, el tema de cuál sería el escenario que ves si Estados Unidos entra en esta etapa de estanflación o entra en esta etapa de esta que no de este desaceleramiento económico, incide en remesas, incide en exportaciones, ¿cómo incide en la región?
Sí, creo que en general incidiría mucho más en el panorama de exportaciones que en el de remesas. En el de remesas creo que para la región depende mucho del país del que estemos hablando y especialmente con una diferencia muy importante en El Salvador, porque la estructura demográfica del salvadoreño que está en Estados Unidos es diferente a la del guatemalteco, el hondureño y particularmente el nicaragüense. ¿Por qué? Porque El Salvador inicia un proceso de migración mucho antes de lo que empezó Guatemala o Honduras y Nicaragua, que ahorita lo está viviendo. O sea, en el caso de Nicaragua, era mucho más común la migración hacia Costa Rica para trabajar en el agro y algunos temas similares que migrar a Estados Unidos. Hoy hay un flujo migratorio impresionante de nicaragüenses hacia Estados Unidos, que ha hecho que las remesas, de hecho, se incrementaran 50% en el último año. O sea, si se mantiene ese ritmo, para el 2024 se duplica la cantidad de remesas que estaban entrando al país en 2022. Es un monto impresionante. Pero como digo, y regresando, el caso del salvadoreño es un tanto distinto. El salvadoreño ya es alguien que o ya se llevó a toda su familia, o ya pues no tiene, digamos, mandaba a sus padres y sus padres pues ya no están. O sea, sí hay un proceso un tanto demográfico distinto que está haciendo que las remesas ya no estén creciendo tanto. Entonces, si nos vamos al caso de El Salvador, pues las remesas probablemente sí se vayan a estancar y ya pues, aunque pesan 25% del PIB, ya se vayan a empezar a estancar en ese sentido. Mientras que en Guatemala, Honduras, Nicaragua, vemos que las remesas van a continuar creciendo, si no a doble dígito, pues por lo menos muy cerca, por lo que mencionaba anteriormente, porque sus empleos no necesariamente son los que están en juego, su estructura demográfica está muy ligada, son personas jóvenes muy ligadas a esposas, hijos, papás que están en territorios nacionales, y ese flujo y esa dinámica pues va a hacer que las remesas sigan entrando y creciendo. Yo me atrevo a pensar por lo menos los siguientes 3-5 años, pero al menos hablando del 2024, creo que va a mantener un ritmo de crecimiento bastante, bastante similar al del 23.
Y en ese sentido, Ricardo, si bien es cierto, Estados Unidos es el principal mercado en la región, también los países de la región son un buen mercado para Guatemala. ¿Qué hay que tomar en cuenta en ese sentido?
No, ahí pues evidentemente es una de las grandes oportunidades. De hecho, para Guatemala, desde el 2022, si no me equivoco, ya Centroamérica es el principal mercado destino de las exportaciones, ya no es Estados Unidos. O sea, pensemos, no sé, antes de la pandemia, Estados Unidos representaba el 34% de las exportaciones y el resto de Centroamérica más o menos un 30%. Hoy ya el panorama se ha invertido. Es el resto de Centroamérica el que tiene un 33%, 34% del mercado y Estados Unidos un 30%. Entonces, eso hace evidente pues que digamos, la integración regional es una oportunidad grandísima. Creo que ahí lo que hay que empezar a ver son esos esfuerzos más desde la índole de los gobiernos de tratar de hacer esa facilitación de comercio, digamos, una facilitación muy, muy importante entre Guatemala, Honduras y El Salvador, con fronteras integradas, etcétera. Y pues identificar potenciales problemas, así como se vivieron en 2017-18 en Nicaragua, en donde pues la misma crisis política complicó muchísimo el comercio, al punto que al día de hoy existe la alternativa del ferry entre El Salvador y Costa Rica para evitar el paso terrestre por Nicaragua. Entonces, creo que ahí lo que habría que observar o tratar de potencializar son esas alternativas de hacer pasos fronterizos expeditos, como ya están en el Triángulo Norte, y pues en países que pudieran generar un problema, en el caso de Nicaragua, pues, integrar este tipo de soluciones. El ferry, entiendo que está operando a capacidad muy baja, 10-15% de su capacidad total, pero pues ya se está hablando de integrar a Guatemala y a Honduras a exportar o, digamos, o a transitar mercancía por el puerto de Acajutla. Para llegar a Costa Rica. Entonces, o sea, creo que son alternativas. No, o sea, obviamente no he hecho el análisis económico para ver si es viable económicamente o para qué productos lo son, pero a priori suena una alternativa interesante para continuar explotando esa oportunidad que los mercados de Centroamérica están ofreciéndose para sí mismos, ¿verdad?
Claro. Vamos a hacer una pausa y cuando regresemos, Guatemala. ¿Cómo va? ¿Cómo nos va? ¿Qué podemos esperar para este 2024? Obviamente, pues no es quedarse de brazos cruzados, pero sí entender cuál es el entorno para poder actuar. Así que vamos a hacer una pausa. Regresamos. Regresamos a Libertópolis Negocios y estamos hablando acerca de las perspectivas económicas para este 2024. Pues ya nuestro invitado, Ricardo Rodríguez, quien es analista económico senior de CABI, de Central American Business Intelligence, nos ha estado explicando lo que sucedió en el 2023, las expectativas que puedan pasar a nivel internacional y regional, y también estamos hablando ahora de Guatemala. Cambio de gobierno, mucha incertidumbre. ¿Cómo se ve el 2024 para el tema económico?
Ok, tal vez antes de entrar en el tema particularmente político y su incidencia, porque no me cabe duda que eso es lo que va a definir el 24, pero sí vale la pena antes de eso recordar, y creo a la audiencia que vale muchísimo la pena entender que, digamos, sumado a las remesas que ya lo hemos estado hablando y que mencionaba que son un sostenimiento importante para la economía guatemalteca, que pues no debería de afectar lo político, la transición política en el país, ese tema particularmente, pues porque las remesas vienen del exterior. Pero también vale la pena recordar que Guatemala está pasando por dos grandes transiciones, pudiera llamarle, que muy poco tienen que ver o no tienen tanta relación con el tema político. Porque por un lado, somos un país cuya población está creciendo rápidamente. O sea, ya de por sí ya somos la población más grande de toda Centroamérica, pero a eso hay que sumarle que en los siguientes 10 años vamos a agregar más o menos 2,3 millones de personas más a nuestra población. Entonces, cada vez vamos siendo un mercado destino más interesante, o un mercado de consumo, mejor dicho, más interesante, pues por el volumen que tenemos, ¿verdad? O sea, 17 millones y un poquito más actualmente, y pensemos que eso le agregamos 2,3 millones más en los siguientes 10 años. Entonces, como mercado de consumo, pues somos bastante atractivos, ¿verdad? Con una población muy joven, 26 años en promedio. Entonces, pues una población joven también habla que por las mismas demandas por cada edad, digamos, pues tenemos unos 10 años por lo menos, si no es que un poco más, en donde nuestra población vamos a ir consumiendo más y demandando más bienes y servicios solo por la edad en la que estamos. Entonces, eso ya genera oportunidades y, como digo, eso no tiene nada que ver con lo político. O sea, eso es por factores demográficos, pero al mismo tiempo que estamos creciendo en población, nuestra población está saliendo del campo para ocupar ciudades, el proceso que se llama urbanización. Y también está ampliamente demostrado que las personas que viven en áreas urbanas gastan mucho más de lo que gastan las personas en las áreas rurales. Entonces, si tenemos una población creciente, joven, con mayor oportunidad o demandas de consumo solo por la edad en la que están y porque están saliendo de las áreas rurales a las áreas urbanas, también van a empezar a gastar más, pues ahí se explica en gran parte por qué el crecimiento sostenido de 3-3.5% de la economía guatemalteca. Cosa que no veo que vaya a cambiar, porque como digo, la gente no basa su decisión de que si me voy a migrar del campo a la ciudad porque el presidente Bernardo Arévalo es presidente o no lo es. O sea, no basan esas decisiones en lo político, son totalmente independientes. Entonces, menciono esto para recordar de inicio que Guatemala tiene oportunidades interesantes que garantizan cierto crecimiento y entonces podemos estar de alguna manera tranquilos de que nuestra economía pues tiene ciertos, si no blindajes, pues por ciertas oportunidades que a pesar de lo que de lo político, pues van a estar presentes. En todo caso, lo político lo que debería hacer es dinamizar más esas oportunidades, o sea, brindar las condiciones necesarias para que esa transición urbana se dé de una manera más ordenada, para que pueda existir la infraestructura pública necesaria para un crecimiento ordenado de esas nuevas ciudades o las ciudades que se van desarrollando. Pero en general, pues, lo que sí quería mencionar es que esas transiciones van a seguir presentes y poco tienen que ver con el gobierno de turno o el gobierno entrante. Ahora, pero definitivamente el gobierno afecta, ¿verdad?
¿Sí? Claro. Ahora, quería hacerte una pregunta con respecto a algo a lo que mencionaste que me pareció muy interesante, y es el tema del crecimiento y obviamente esa migración interna de lo rural a lo urbano. La pregunta que me surge es, en este crecimiento de la población que estás hablando y de un promedio de 26 años, ¿esto se vuelve económicamente atractivo? ¿Qué tanto tiene poder de consumo? Porque eso también incide muchísimo en los tipos de mercado, que gente que te pueda consumir más que mercados con mayor poder de consumo que otros. ¿Qué tanto es ese poder de consumo para volverlo atractivo o es lo que llamamos por volumen que se vuelve atractivo?
No, por supuesto. Sí hay que recordar en esa misma línea que Guatemala pues, tiene uno de los PIB per cápita más bajos de la región. O sea, a pesar de que tenemos una población altísima, tenemos la mayor economía en términos de Producto Interno Bruto de toda Centroamérica, cuando lo vemos en PIB per cápita, pues sí hay cierta debilidad. Entonces, obviamente, las oportunidades más grandes están para atender volumen. O sea, el atractivo se vuelve cuando estamos hablando de una población que pueda rondar los 20 millones de personas al cierre de la década, a inicios de los 2030. Entonces, obviamente, pues, eso hace atractiva el volumen, pero el resto de poder para subir los ingresos per cápita. Hoy creo que la oportunidad está más grande en la base, porque obviamente es donde más volumen se tiene, pero en general solo esa transición de lo rural a lo urbano ya genera, digamos, bien atendido, genera oportunidades de subir los ingresos de la población con oportunidades de empleo formal suficiente para toda esta gente. Pero obviamente ahí es donde digo, o sea, sí se necesitan acciones desde el gobierno para poder tener las mejores oportunidades para estas transiciones que se están dando. Pero lo que no se detiene, a pesar de que el gobierno me guste, no me guste, lo que sea, es de que las personas van a seguir migrando hacia las ciudades, porque obviamente es una transición que se da. De hecho, Guatemala es el país menos urbanizado de América Latina. América Latina en promedio tiene 80% de urbanización. 8 de cada 10 personas viven en áreas urbanas. En Guatemala solo 1 de cada 2. Entonces, eventualmente, tenemos que alcanzar ese promedio. Esa transición va a seguirse dando y no hay ningún ejemplo en el mundo de algún país que haya iniciado su proceso de urbanización y retroceda. O sea, no hay ningún ejemplo de gente que empezó a migrar a las ciudades y de la nada regresa al campo. Eso no sucede. El proceso es continuo, lento si se quiere, pero continuo. Y eso, pues, eso es lo que debería estar pasando. Pero sí, definitivamente está el reto el reto adicional de cómo hacer de que además de esa migración, pues, podamos hacer que el PIB per cápita se suba y existan oportunidades para atender pues, segmentos más, más altos en poder adquisitivo.
Claro. Dicho esto, haciendo esta acotación que hiciste sobre lo que estas grandes transiciones que están sucediendo, que el crecimiento poblacional y la urbanización, ¿cómo ves este 2024?
Sí, en general el 2024 creo que va a estar muy determinado por esta transición de gobierno. Sabemos que desde las elecciones de primera vuelta, de junio del 23, pues ha habido bastante incertidumbre, pues se ha puesto en duda en algunos momentos incluso la transición demográfica, perdón, la transición democrática. Entonces, pues creo que lo que queda ahorita y de lo que lo que va a definir el 24 al final va a ser la confirmación de la transición, la toma de poder de las autoridades electas y que al final se reduzca o se elimine esa incertidumbre que ha estado latente, ¿verdad? Pues al final se confirma el 14 de enero con la toma de posesión del presidente electo y pues ya de ahí en adelante es otra historia. Asumiendo que todo eso pasa sin ningún contratiempo, ¿verdad? Que por sí ya es algo que habrá que prestarle atención, pero asumiendo que todo pasa sin mayores contratiempos y las autoridades electas asumen el 14, entender cómo pudiera ser el 24, creo que pasa por dos, por muchos temas que todavía no se tiene claridad y que probablemente lo mejor va a ser pues darle ese periodo de 100 días que se dice, ¿verdad? O esos primeros 3 meses y un poquito más al gobierno entrante para entender políticas claras que quieran impulsar pues al final la confirmación de todo su gabinete, que será también muy importante saber entender claramente quién va a ser todo pues las autoridades que van a acompañar al presidente electo. Entonces, pues, pormenores específicos es muy difícil hacer todavía este momento.
¿Cuál es?
Y lástima, pues, porque uno quisiera claro, poder tener una claridad más, valga la redundancia, más clara de lo que va a suceder. Pero sí, realmente con todo lo que ha pasado está siendo muy difícil entender pormenores. Pero claro, creo yo que puedo dar dos grandes temas que sí tenemos claros que van a suceder, que ya son bastante evidentes y que sí valdría la pena poner sobre la mesa. El primero es que la inversión no es amiga de los niveles de incertidumbre que estamos viviendo. Uh-huh. O sea, definitivamente con los niveles de incertidumbre que hemos vivido en todo este proceso electoral, las inversiones no se pueden mover en ese panorama. Entonces, lo que hemos estado viendo desde el último trimestre del 2023 y esperamos que se vaya a permanecer, pues por lo menos, como digo, hasta ese periodo de 100 días en donde ya se tenga un poquito más de claridad, es que cualquier persona, familia, empresa que esté pensando hacer inversiones en el país van a ponerse en un compás de espera o están ahorita en un compás de espera. No estoy diciendo necesariamente que las empresas y los capitales se están saliendo de Guatemala. Hasta este momento no hemos visto algo de esa naturaleza. Pero sí que si yo iba a invertir ahorita en enero, pues a lo mejor me aguanto, puedo esperar a marzo, abril. Entonces esa inversión lo que va a hacer es postergarse. Hasta que vaya teniendo más claridad. Algo, digamos, similar a lo que vivimos post-2015. Si ustedes ven las cifras de inversiones y de créditos en Guatemala después del 2015, de todo el tema que pasa con el expresidente Pérez Molina y la ex vicepresidenta, y luego el tema de CICIG y similar, pues pasamos de hecho 5 años con crecimientos en la inversión muy bajos o incluso retrocesos en algunos momentos. Porque había una incertidumbre fuerte en el país. Yo no estoy diciendo y no espero que la incertidumbre ahorita dure 5 años, uh-huh, pero lo que sí estoy casi seguro es de que este primer trimestre del 24 va a ser un trimestre con muy poca inversión, porque pues, la gente, los ya sea personas, familias, empresas, lo que van a estar haciendo es tal vez esperar a tener un poquito más de claridad antes de arriesgarse a hacer un proceso de inversión de largo plazo en Guatemala, ¿verdad? Claro. Y el segundo tema que vale la pena mencionar es de que, bueno, entonces, si la economía no va a crecer por la vía privada, porque las inversiones van a estar pues, en un compás de espera, pues la otra alternativa sería hacerla crecer por la vía pública, pero recordemos, como les mencionaba, que Guatemala tiene un estado pequeño, lo cual, pues a mi gusto, es bueno, ¿verdad? No, no espero que cambie, obviamente ahí habrían discusiones, ahí yo me siento bien en ese momento, pero entonces, pues cualquier plan que tenga el gobierno entrante va a generar movimientos limitados en la economía. Y a eso sumarle que recordemos que el gobierno entrante entra sin Congreso, o sea, cualquier tipo de ejecución y tema que quieran hacer, pues es cuesta arriba porque tienen fuerte oposición en el legislativo. Además, ha sido normal que las autoridades entrantes pues tomen un tiempo prudencial solo en aprender cómo funciona el tema público. Entonces, si combinamos nuevas autoridades, de hecho, pues gente que se ha visto que se piensa nombrar para el Ejecutivo, para distintas instituciones, no necesariamente son gente con experiencia en el tema público, serán tecnócratas, pero de otra vía. Entonces, lo esperable es de que sí vaya a haber por lo menos un primer semestre, si no es que todo el 2024, en donde el gobierno va a tomarse un tiempo prudencial solo a aprender cómo funciona el tema público. Y si a eso le combinamos que entran de manos atadas, porque en el legislativo los van a tener con la correa corta, digamos, pues sí veo complicaciones en esa vía. Entonces, si combinamos ambos factores, es probable que Guatemala pues va a tener un ritmo de crecimiento más bajo, porque el privado no se arriesga bajo las condiciones actuales a hacer inversiones, y el público no lo va a poder hacer porque todavía están aprendiendo y están apenas tomando la posición del cargo, ¿verdad?
Interesante, muchísimas gracias. Estos dos, todo lo que nos estuviste hablando, y tomar en cuenta estos dos temas para también hacer previsiones y ver que cómo va sucediendo. Obviamente la economía y el mundo, el mercado, los negocios cambia dinámicamente, pero tomar en cuenta estos elementos que hoy nos das. Ricardo, ¿están publicando información? ¿Dónde pueden conseguir más información de lo que ustedes hacen en CABI?
Sí, muchas gracias. No, pues realmente, para ver un poquito la información que vamos compartiendo, recomiendo a la audiencia si nos puede seguir en redes sociales, particularmente Facebook, Instagram, LinkedIn, es donde más estamos publicando nuestras pues ciertos análisis y ciertas informaciones que consideramos relevantes al público. Nos pueden encontrar como Central American Business Intelligence en las redes sociales, y como digo, pues ahí vamos posteando información que esperamos que sea de utilidad. Y obviamente, pues ya para conocer en detalle los servicios que ofrecemos, cómo podemos atenderlos, estamos al servicio del ámbito empresarial, ¿verdad? O sea, cualquier persona o empresa que podamos atenderle con muchísimo gusto. Ahí, por favor, pues creo que lo mejor es que puedan visitar nuestra página web, www.cabi, pero con guión medio, cabi.com. Y ahí pues pueden ver más de nuestros servicios y ponerse en contacto con nosotros.
Pues muchísimas gracias, Ricardo. Gracias por haber estado con nosotros.
No, muchísimas gracias a ustedes, y bueno, a toda la audiencia también desearles pues un muy buen 2024.
Muchísimas gracias, gracias. Y a ti también, a ti también. Y muchísimas gracias a todos ustedes por habernos acompañado. Comparte esta transmisión, compártala con sus socios, con sus equipos, y hagan estos análisis para poder tomar decisiones lo mejor informadas posibles. Que tengan una excelente tarde. Nos escuchamos en nuestra próxima emisión de Libertópolis Negocios.
Libercast presentó una producción de Libertópolis. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis.